Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
Un grupo de trabajo nombrado por la Casa Blanca ha propuesto una serie de límites a las operaciones de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, denunciadas por Edward Snowden. El jueves, el panel recomendó que la NSA detenga la recopilación masiva de millones de registros de llamadas telefónicas de Estados Unidos debido al riesgo que implica para la confianza pública, la privacidad personal y las libertades civiles. El panel sostiene que, en cambio, las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones o terceros deberían almacenar los registros. El panel también realizó un llamamiento para prohibir que la NSA viole los mensajes codificados y critica el uso de fallas en programas informáticos para realizar ataques cibernéticos. Además, apoya la creación de un panel de revisión independiente para supervisar si los programas del gobierno violan las libertades civiles. En la Casa Blanca, el secretario de prensa Jay Carney afirmó que revisarán las conclusiones del panel. Carney declaró:
"Over the next several weeks, en las próximas semanas revisaremos el informe del grupo de revisión y sus 46 recomendaciones mientras definimos el camino a seguir, que incluye ver qué recomendaciones aplicaremos, cuáles requieren un mayor estudio y cuáles no aplicaremos".
El informe del panel se publicó apenas dos días después de que un juez federal dictaminó que la recopilación masiva de datos telefónicos por parte del gobierno es prácticamente orwelliana. En una audiencia sobre vigilancia generalizada realizada en la Unión Europea, el periodista Glenn Greenwald afirmó que la meta de la NSA es eliminar la privacidad individual. Greenwald dijo:
"The ultimate goal of the NSA.
El fin último de la NSA y de su socio más fiel y hasta podría decirse servil, el GCHQ, Cuartel General de Comunicaciones Británico, en lo que respecta a la razón por la cual se está desarrollando un sistema de sospecha de la vigilancia y el objetivo de este sistema, es nada menos que eliminar la privacidad individual en el mundo entero".
También el miércoles, la Asamblea General de la ONU aprobó una medida histórica que reafirma los derechos de privacidad contra la vigilancia del gobierno sin orden judicial. Alemania y Brasil redactaron la resolución tras las filtraciones de Edward Snowden, que demostraron que Estados Unidos estaba realizando espionaje en el extranjero. La medida fue atenuada a pedido de Estados Unidos y Gran Bretaña, de modo que se omitió una declaración que sostenía que la vigilancia en el extranjero podría constituir una violación a los derechos humanos.
Mientras tanto,
Edward Snowden ha publicado una carta abierta donde se ofrece para ayudar al gobierno brasileño a investigar la vigilancia de la NSA. Las filtraciones de Snowden han revelado que la NSA espiaba las comunicaciones personales de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, así como las de la empresa petrolera estatal de Brasil, Petrobras. En su carta, Snowden dice que necesita asilo político para ayudar a los países como Brasil, que fueron blancos de espionaje de la NSA, en estas palabras: "Hasta que un país me conceda asilo político permanente, el gobierno estadounidense seguirá interfiriendo en mi capacidad de hablar". Las autoridades brasileñas dicen que no tienen planes de conceder la solicitud de Snowden. En la Casa Blanca, el secretario de prensa Jay Carney rechazó el llamado Snowden de asilo en el extranjero. El secretario Carney dijo:
"Nuestro punto de vista, como dije previamente, no ha cambiado. Creemos que Snowden debe regresar a los Estados Unidos, donde se enfrenta a cargos por filtrar información clasificada, donde se le brindará el debido procedimiento y las protecciones necesarias. Los temas más amplios con respecto a Brasil y a otros países y las filtraciones fueron hablados directamente con esos países a través de canales diplomáticos y con nuestras contrapartes brasileñas. Y esto seguirá así, pero en lo que respecta a Snowden, nuestro punto de vista no ha cambiado para nada".
Medio Oriente.
United Nations launched its largest ever funding appeal for a single crisis, requesting.
Naciones Unidas ha lanzado la mayor campaña de recolección de fondos en su historia para una sola crisis, solicitando 6.500 millones de dólares en fondos para el pueblo sirio. La ONU estima que casi tres cuartos de la población necesitará ayuda humanitaria el próximo año. En Ginebra, la directora humanitaria de la ONU, Valerie Amos, afirmó que la agencia procura 12.900 millones promedio para la ayuda humanitaria. Amos dijo:
"The plans
Los planes dan un total de 12.900 millones para cubrir a todos los que esperamos ayudar en 2014. Esta es la mayor cantidad que hemos tenido para solicitar al inicio del año. 6.500 millones de esta cifra cubrirán nuestros esfuerzos en Siria y países vecinos. Y nuevamente, esta es la mayor solicitud para una sola crisis. Incluso si la violencia en Siria terminara mañana, aún así tendríamos una enorme crisis humanitaria entre manos. La última solicitud de la ONU sobrepasa su pedido en junio por más de 4.000 millones para ayuda a Siria, del cual solo un 60% se ha respaldado hasta ahora.
Meanwhile, Reuters reports a largely rebel-held area of Syria where polio broke out this year was excluded from.
Mientras tanto, Reuters informa que una gran área de Siria dominada por los rebeldes, donde hubo un brote de polio este año, había sido excluida de una campaña de vacunación del gobierno en 2012. Al menos 15 casos de polio fueron registrados en la provincia de Deir ez-Zor.
And two new reports are warning of massive human rights violations and secret.
Dos informes recientes advierten sobre masivas violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en prisiones secretas del gobierno sirio y de rebeldes islámicos. Investigadores de Naciones Unidas afirman que activistas sirios y otros ciudadanos han desaparecido en una diseminada campaña de terror contra la población civil que lleva a cabo el régimen de Bashar al-Assad. Naciones Unidas afirma que las desapariciones forzosas de civiles sirios constituyen crímenes contra la humanidad. Otro estudio llevado a cabo por Amnistía Internacional concluye que el Estado Islámico de Irak y el Levante vinculado con Al-Qaeda opera en al menos 7 centros de reclusión secretos en zonas bajo control rebelde al norte de Siria. Amnistía afirma que los prisioneros enfrentan un impactante catálogo de abusos que incluye tortura, flagelación y ejecuciones sumarias. Entre los prisioneros de los rebeldes hay niños de 8 años de edad. Al menos 10.000 palestinos fueron desplazados el fin de semana después de que una inusual tormenta de invierno provocara inundaciones masivas. El portavoz de las Naciones Unidas, Chris Guinness, sostuvo que las operaciones de recuperación se vieron dificultadas por el bloqueo israelí. Chris Guinness dijo:
Gaza se ha convertido en una zona de desastre. Por lo que puedo apreciar, el agua en algunas zonas ha alcanzado los 2 metros de altura. Decenas de miles de personas están varadas. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo ha estado trabajando día y noche. Tiene 4.000 personas trabajando incansablemente. Hemos distribuido 5.000 litros de combustible para que las estaciones de servicio puedan funcionar. Y estamos intentando enviar a las personas a centros de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, pero se trata de una zona de desastre bloqueada por la ocupación. Es muy, muy complicado.
Israel reaccionó al permitir el envío de combustible de emergencia a Gaza que fue donado por el gobierno qatarí. El combustible permitirá que la única planta de energía de Gaza que debió cerrar en octubre vuelva a funcionar. La medida le dará a los habitantes de Gaza 8 horas de electricidad seguidas de 8 horas de cortes de luz.
Mientras tanto,
un grupo que representa a miles de académicos estadounidenses aprobó boicotear a las universidades israelíes. La American Studies Association es el grupo más grande de académicos estadounidenses que se ha unido a la campaña mundial para boicotear y privar a Israel por el trato que da a los palestinos. Los miembros de la asociación apoyaron el boicot por una proporción de más de 2-1 e hicieron referencia al impacto documentado de la población israelí sobre académicos y estudiantes palestinos y a la medida en que las instituciones israelíes de educación superior participan de las políticas estatales que violan los derechos humanos. El gobierno egipcio, que cuenta con apoyo militar, continúa reprimiendo a activistas que participaron en los levantamientos contra Hosni Mubarak en 2011. El jueves, 6 personas fueron arrestadas en una redada contra un grupo por los derechos laborales. Horas más tarde, un tribunal absolvió a los 2 hijos de Mubarak y a su último primer ministro de cargos de corrupción.
More than 70 people died in a wave of attacks across Iraq Monday, many of them Shia.
El lunes más de 70 personas murieron en una ola de ataques en Irak, muchas de ellas chiíes, que se preparaban para una peregrinación anual. En Bagdad, coches bomba gemelos mataron a 25 chiíes. La segunda explosión tuvo lugar mientras las personas corrían a auxiliar a la primera tanda de víctimas. Otra docena de chiíes en ruta a Bagdad desde la ciudad de Mosul fueron expulsados de su autobús y asesinados con armas de fuego. Ha sido el día más sangriento en Irak en casi 2 meses. El Parlamento de Yemen se pronunció a favor de la prohibición de ataques estadounidenses con aviones no tripulados días después del ataque más grave que tuvo lugar allí este año. El ataque del pasado jueves en una a una procesión que viajaba a una boda dejó 17 muertos, en su mayoría civiles. Las muertes levantaron protestas masivas y los familiares demandan compensación y una disculpa. En una gran acción del domingo, los miembros del Parlamento votaron casi unánimemente para poner fin a los ataques de Estados Unidos. El senador Abdul Karim Shiban declaró:
tras la serie de tragedias causadas por aviones no tripulados, los miembros del Parlamento de todos los partidos consideramos que los aviones no tripulados están colocando a la nación en una situación extremadamente peligrosa, y es hora de ponerle fin a esto.
Estos tipos de votación que realiza el Parlamento de Yemen no son vinculantes y pueden ser rechazados por el presidente. La Casa Blanca enfrentó críticas durante el fin de semana tras revelarse que un estadounidense desaparecido capturado en Irán trabajaba para la CIA. Robert Levinson desapareció en 2007 luego de llegar a la isla iraní de Kish para espiar al gobierno de Irán. La CIA dijo al Congreso y al FBI que no mantenía vínculo alguno con el organismo en ese momento. Sin embargo, la semana pasada se reveló que Levinson viajó a Irán por orden de analistas de la CIA. El viernes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, evitó responder preguntas respecto a la vinculación de Levinson con la CIA. Jay Carney expresó:
Bob Levinson was not a U.S. government employee.
Bob Levinson no era funcionario del gobierno estadounidense cuando desapareció en Irán. Dado que existe una investigación en curso respecto a su desaparición, no voy a efectuar comentarios en relación a lo que podría haber estado haciendo o no en Irán. No voy a verificar cada una de las afirmaciones hechas en la historia a la que hacen referencia. Una historia cuya publicación, desde nuestro punto de vista, fue un acto muy irresponsable que exhortamos al medio de prensa a no cometer por preocupaciones relativas a la seguridad del señor Levinson. Tampoco voy a decir nada que pueda luego perjudicar a nuestros esfuerzos para traer al señor Levinson de regreso a casa sano y salvo, lo cual ha sido nuestro objetivo durante estos 6 años y medio que ha estado desaparecido.
Aparentemente, la Casa Blanca podría afirmar que Levinson no era funcionario del gobierno de Estados Unidos, ya que técnicamente era contratista de la CIA. No ha habido signos de que Levinson se encuentre con vida durante casi 3 años. El gobierno de Obama sostiene que prosigue con su intento de traer de regreso a Levinson mediante varios canales distintos.
Estados Unidos.
El Senado aprobó el presupuesto bianual tras su aprobación en la Cámara de Representantes la semana pasada. El acuerdo reduce los recortes generales al gasto, pero no extiende los beneficios al desempleo alrededor de 1,3 millones de personas que vencen la semana próxima. La senadora demócrata Patty Murray, que redactó el acuerdo bipartito junto al congresista republicano Paul Ryan, calificó la medida de avance. Murray declaró:
The Bipartisan Budget Act puts jobs and economic growth first.
La ley de presupuesto bipartito prioriza los empleos y el crecimiento económico al disminuir los recortes automáticos y perjudiciales a la educación, la investigación médica y la inversión en infraestructura y en los empleos de defensa durante los próximos 2 años. Si no hubiéramos logrado un acuerdo, habríamos tenido que afrontar otra resolución que habría implicado costos automáticos perjudiciales o, lo que es peor, una posible paralización de los servicios del gobierno en pocas semanas.
Or worse, a potential government shutdown in just a few short weeks.
La aprobación del proyecto de ley disminuye las posibilidades de otra paralización de los servicios del gobierno a comienzos del año. El Congreso tendrá plazo hasta el 15 de enero para aprobar una serie de medidas de gasto en virtud del nuevo límite para 2014 de más de $1 billón. La Reserva Federal anunció planes de reducir progresivamente su programa mensual de estímulo económico. En virtud de la política denominada flexibilización cuantitativa, la Reserva Federal ha gastado $85 mil millones al mes en la compra de bonos hipotecarios y del Tesoro en un intento de promover el crecimiento económico. El miércoles, el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, sostuvo que las mejoras económicas provocarán una reducción del programa de $10 mil millones al mes. Bernanke dijo:
A pesar de algunas dificultades fiscales, la economía ha estado creciendo a un ritmo moderado y prevemos que el crecimiento remontará en los próximos trimestres, con la ayuda de una política monetaria flexible y la disminución de la presión fiscal. El mercado laboral continúa mejorando, el índice de desempleo continúa disminuyendo. Por otra parte, la recuperación claramente no ha terminado, ya que el desempleo sigue siendo elevado y tanto el subempleo como el empleo a largo plazo continúan siendo grandes preocupaciones.
major concerns.
Ben Bernanke steps down as Fed chair next month to be replaced by.
Bernanke cesará en sus funciones como director de la Reserva Federal el mes próximo y ocupará su lugar Janet Yellen. Durante la que probablemente haya sido su última conferencia de prensa como director de la Reserva Federal, se le preguntó a Bernanke qué habría hecho de otra manera. Ben Bernanke respondió:
Fuimos lentos a la hora de reconocer la crisis. Fui lento para reconocer la crisis. En retrospectiva, se trató de una crisis tradicional y clásica, pero de aparición muy, muy diferente. Distintos tipos de instrumentos financieros, distintos tipos de instituciones hicieron que para un historiador como yo fuera más difícil de reconocer. Si hubiéramos o no podido prevenirla o haber hecho más de lo que hicimos es otro tema.
The U.S. has released 2 Guantánamo Bay prisoners back to their native Sudan.
Estados Unidos liberó a 2 prisioneros de la cárcel de Bahía de Guantánamo y los envió de regreso a Sudán. Ambos estuvieron detenidos en Guantánamo desde 2002. Su repatriación ocurre días después de que 2 prisioneros saudíes fueran enviados a su país. Actualmente hay 158 detenidos en la prisión de Guantánamo. La mitad de ellos podrían ser liberados y trasladados a sus países de origen en virtud de un acuerdo bipartito que se votará esta semana en el Senado. Es la primera vez desde que Barack Obama asumió la presidencia, que el Congreso redacta medidas para reducir las restricciones de Guantánamo en lugar de incrementarlas. Sin embargo, la medida conservaría una prohibición del Congreso al traslado de prisioneros a Estados Unidos.
Saturday marked the first anniversary of the massacre at Newtown, Connecticut, Sandy Hook.
El sábado se cumplió un año de la masacre de la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, en la que 6 maestros y 20 niños de primer año murieron. Los habitantes de Newtown realizaron ceremonias de homenaje silenciosas tras haber solicitado privacidad a los medios. En su discurso semanal, el presidente Obama sostuvo que solamente mediante la movilización política de los ciudadanos podrá lograrse un control más estricto de las armas. El presidente Obama declaró:
Tenemos que esforzarnos más para impedir que las personas peligrosas tengan fácil acceso a las armas. Debemos esforzarnos más para sanar a las mentes desequilibradas. Debemos hacer todo lo posible para proteger a nuestros niños del peligro y para que se sientan queridos, valorados y cuidados. Y mientras hacemos eso, no podemos perder de vista el hecho de que el verdadero cambio no vendrá de Washington. Provendrá de donde siempre proviene, de ustedes, del pueblo estadounidense.
En otras noticias,
new government figures predict the amount of crude oil produced in the United States will soar to a near historic high in the coming years due largely.
Cifras recientemente emitidas por el gobierno predicen que la cantidad de crudo producida en Estados Unidos alcanzará casi un récord histórico en los próximos años debido en gran medida a la polémica técnica de fracturación hidráulica o fracking. Según la Administración de Información Energética, la producción de petróleo estadounidense alcanzará los 9,5 millones de barriles por día para 2016, justo por debajo del récord de 9,6 millones alcanzado en 1970. El fracking, que implica la inyección de químicos dentro de las rocas de esquisto, actualmente impulsa además el crecimiento de la producción de gas natural.
América Latina.
Former Chilean President Michelle Bachelet has won.
La expresidenta chilena Michelle Bachelet ganó las elecciones del país en una segunda ronda electoral. Bachelet venció a su rival de derecha en las elecciones del domingo con un 62% de los votos. Michelle Bachelet declaró:
La victoria de esta jornada no es personal. Es un sueño colectivo el que triunfa. Es la voz de ustedes que escuchamos a lo largo de todo Chile en estos meses la que triunfa.
Es la voz de los ciudadanos que en estos años han marchado en las calles expresando con valentía sus demandas y han fijado un horizonte y una ruta para nuestro país.
Michelle Bachelet served from 2006 to 2010 as Chile's first.
Bachelet fue la primera presidenta mujer de Chile y ejerció su mandato de 2006 a 2010. Esta vez basó su campaña en la plataforma de combatir la desigualdad de ingresos y reformar la Constitución, que data de la época del régimen de general Augusto Pinochet, cuando ella misma fue prisionera política, al igual que lo fueron su madre y su padre. Su campaña promete incluir un aumento de impuestos a las empresas de entre un 20 y un 25% y la posible transición a una educación superior gratuita. Bachelet asumirá el poder en marzo.
In Brazil, construction workers at a stadium that will host part of next year's World Cup went on strike.
En Brasil, trabajadores de la construcción de un estadio que será sede de alguno de los partidos del Mundial de Fútbol que tendrá lugar el año próximo, entraron en huelga en demanda de condiciones de trabajo más seguras luego de que un trabajador falleciera al caer el pasado sábado. El trabajador fue el segundo fallecido a causa de una caída en el estadio de la ciudad de Manaus. Al menos otros 3 trabajadores han muerto también en obras de construcción de estadios para el Mundial de Fútbol. Por otra parte, la policía allanó una ocupación de protesta a un ex museo indígena cercano al estadio de fútbol de Maracaná en Río de Janeiro. Brasil canceló sus planes de demoler el edificio tras manifestaciones llevadas a cabo este año. Sin embargo, los manifestantes temen que el mismo pueda ser destruido.
El mundo.
The UN's warning up to a quarter of a population of Central African Republic is at risk of going hungry amidst a violence.
La ONU advierte que hasta un cuarto de la población de República Centroafricana está en riesgo de inanición entre una violenta crisis sectaria. La lucha entre musulmanes y cristianos ha provocado la muerte de más de 500 personas en la capital, Bangui. El presidente musulmán ha señalado que estaría abierto a negociaciones con la milicia cristiana. Por su parte, la directora del Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió que la violencia podría dejar un impacto duradero. Dijo: hemos identificado que probablemente haya 1.300.000 personas con inseguridad alimenticia, y también sabemos que, como los agricultores no han podido acceder a sus cultivos, se ha perdido la estación de plantación, por lo que cuando llegue la cosecha en primavera, esto se verá aún más exacerbado.
Last week, the aid group Doctors Without Borders criticized what it called an appalling performance by UN agencies.
La semana pasada, el grupo de ayuda Médicos Sin Fronteras criticó lo que calificó como una terrible actuación de las agencias de Naciones Unidas en la República Centroafricana, afirmando que allí no había ninguna prueba de una reacción humanitaria adecuada. El país ha sido escenario de una crisis sectaria desde que rebeldes musulmanes derrocaron al gobierno cristiano en marzo. Amnistía Internacional advirtió que ambas partes del conflicto están cometiendo crímenes de guerra. Christian Mukosa, investigador de la República Centroafricana para Amnistía Internacional, declaró:
this is a situation where you have neighbors killing each other and you have...
Los vecinos se matan entre sí. Hay personas que se conocen desde hace mucho tiempo que se están matando entre sí con machetes para no hacer ruido. De modo que vemos muchos casos de ejecuciones extrajudiciales, mutilaciones. De hecho, la gente no solo está matando y mutilando cuerpos.
In fact, people are not only killing, they're killing and mutilating bodies.
U.S. Ambassador to the United Nations Samantha Power was in the Central African Republic.
La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Samantha Power, estuvo el jueves en la República Centroafricana para reunirse con los líderes del país y condenar los asesinatos. Power declaró:
obviously, the Central African Republic.
Obviamente la República Centroafricana no está llevando a cabo ni ha llevado a cabo el tipo de investigaciones y el tipo de pedido de cuentas necesarios, pero insistimos en que quienes cometieron las atrocidades deben ser responsabilizados. Es un aspecto muy importante para evitar la violencia futura y los ciclos de violencia.
That is a very important element of preventing future violence and cycles of violence.
Según Amnistía, los combates han desplazado a unas 614.000 personas en todo el país. Aproximadamente 1.000 personas murieron en enfrentamientos en un lapso de 2 días. Las Naciones Unidas afirman que la violencia en Sudán del Sur ha obligado a 34.000 personas a buscar refugio en las bases de la organización en todo el país, incluida la capital Juba y la localidad de Bor, una zona de mucha violencia. Los incidentes ocurrieron el domingo cuando el presidente Salva Kiir acusó a su ex vicepresidente de realizar un golpe de Estado. El jueves, 3 soldados del mantenimiento de la paz de la ONU de India murieron en un ataque contra un complejo de la organización. El vicesecretario general de la ONU, Jan Eliasson, condenó el ataque. Jan Eliasson dijo:
tanto el secretario general como yo, al igual que nuestros compañeros, estamos muy preocupados por la situación actual en Sudán del Sur. Nuestra base en Akobo, en el estado de Jonglei, fue atacada y hay información de que hubo víctimas mortales. No tenemos los detalles aún. Por supuesto que el secretario general y yo condenamos firmemente este ataque.
El presidente Obama anunció esta semana el envío de 45 soldados estadounidenses a Sudán del Sur para proteger a los ciudadanos y las propiedades estadounidenses.
En otras noticias,
India solicita a Estados Unidos que retire los cargos contra una diplomática acusada de subemplear a un empleado doméstico y de cometer fraude en la solicitud de visa para lograr su ingreso al país. Devyani Cobragate, vicecónsul general de India en Nueva York, fue arrestada la semana pasada y sometida a registro de cavidades corporales, lo cual provocó que el gobierno indio alegara maltrato y probablemente conspiración. En Washington, una portavoz del Departamento de Estado sostuvo que el secretario de Estado, John Kerry, expresó al gobierno indio que lo lamenta. Mary Harf anunció: como padre de 2 hijas de aproximadamente la misma edad que Devyani Cobragate, el secretario comprende las susceptibilidades que expresa India sobre los hechos que tuvieron lugar tras los arrestos, y en su conversación con el asesor de seguridad nacional Menon, le expresó que lo lamenta y que le preocupa que este desafortunado incidente no vaya a perjudicar nuestras estrechas y sustanciales relaciones con India.
En Bélgica, manifestantes que se oponen a las medidas de austeridad y al denominado libre comercio obstruyeron el tránsito en algunas partes de Bruselas durante el día de apertura de la cumbre de la Unión Europea, el cual tuvo lugar el jueves. Unos 10.000 manifestantes se lanzaron a las calles en oposición a las negociaciones secretas relativas a un acuerdo de libre comercio de gran alcance entre Estados Unidos y Europa, que, según afirman, favorecerá a las compañías y perjudicará medidas de amparo que van desde seguridad alimentaria hasta derechos de los trabajadores. Pascal Sabido, del Observatorio de la Europa Corporativa, habló durante la movilización del jueves. Sabido manifestó:
Estamos aquí hoy para obstruir la cumbre de la Unión Europea, durante la cual se están reuniendo nuestros supuestos líderes, para asegurarnos de que no se siga adelante con dos tratados: el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, TSCG, que básicamente es un tratado de austeridad para asegurarnos de que nuestra voz aquí en las calles, en toda la sociedad, no solo sea oída, sino que quede claro que no somos cómplices. Estamos aquí hoy para decir: no, esto no pasará, basta es basta, vamos a intentarlo y a construir una Europa desde abajo.
Ucrania ha asegurado un rescate financiero de 15.000 millones de dólares por parte de Rusia en medio de una crisis económica e inestabilidad política. El presidente ucraniano Viktor Yanukovych ha enfrentado semanas de protesta por la decisión de rechazar una mayor integración con la Unión Europea en favor del fortalecimiento de los lazos con Rusia. Yanukovych afirma que el acuerdo de Rusia ofrece mejores condiciones debido a las duras reformas económicas que se habrían producido con el de la Unión Europea. El martes, decenas de miles de personas se manifestaron en Kiev para oponerse al pacto con Rusia.
En otras noticias,
el Parlamento ruso aprobó una amnistía masiva para miles de prisioneros, entre ellos integrantes del grupo punk Rusty Riot y de los 30 del Ártico de Greenpeace. Unas 22.000 personas serán liberadas conforme a la iniciativa propuesta por el presidente ruso Vladimir Putin. Los 30 del Ártico de Greenpeace fueron arrestados en septiembre tras intentar detener una plataforma petrolera rusa en el Ártico. Tras la aprobación, la integrante del grupo, Faiza Oulahsen, dijo que continúa preocupada por sus compañeros rusos. Oulahsen manifestó:
Por el momento no me alegro. Nos están otorgando amnistía por manifestarnos pacíficamente en el Ártico. No cometimos ningún delito. Estuvimos presos durante un tiempo por no cometer ningún delito. Y ahora se nos consideran culpables, pero se nos da una amnistía. Tarde o temprano, 26 de nosotros podrán volver a casa después de esto. Pero ¿qué consecuencias tendrá todo esto para nuestros compañeros rusos que aún tienen el resto de su vida en este país?
Las dos integrantes de Pussy Riot podrían ser liberadas en los próximos días tras haber sido arrestadas por una manifestación llevada a cabo en una iglesia de Moscú hace casi 2 años. Familiares sostienen que la amnistía llega demasiado tarde, ya que ambas se aproximaban al término de sus condenas. El Parlamento de Uganda aprobó una ley contra la homosexualidad que impone una pena de cadena perpetua a actos homosexuales reiterados. Asimismo, la ley establece que constituye un delito no denunciar a las personas homosexuales, lesbianas, trans o bisexuales, LGBT. El proyecto de ley, que fue propuesto por primera vez en 2009, ha provocado una fuerte condena a nivel internacional, pero recibió el apoyo de los evangelistas de Estados Unidos. Mientras tanto, el gobierno indio ha solicitado a la Corte Suprema del país que revise su decisión de reinstaurar una prohibición a la homosexualidad al afirmar que viola el principio de igualdad.
Y por último,
The LGBT-focused magazine The Advocate has named Pope Francis its person of the year.
La revista LGBT The Advocate nombró al Papa Francisco como su persona del año. Al anunciar su fallo, la revista hizo referencia a la postura del Papa respecto a los derechos LGBT, más inclusiva que la de los pontífices anteriores. Al ser consultado respecto a los sacerdotes homosexuales, Francisco expresó: ¿quién soy yo para juzgar? Dijo además que Dios contempla a las personas homosexuales con amor. La revista The Advocate redactó: el Papa Francisco no está a favor de los homosexuales según los cánones de hoy en día, pero lo que dice Francisco sobre las personas LGBT ha provocado ya reflexión y consternación en el seno de su iglesia. La semana pasada, la revista Time nombró al Papa Francisco como su persona del año.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos, a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.
El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.